La revista Science ha publicado finalmente la secuencia completa del genoma humano. Este estudio, realizado por el consorcio T2C, telómero a telómero, lo conocimos en mayo del año pasado cuando los investigadores lo depositaron en un servidor de preprints a disposición de la comunidad científica. Hasta ahora se había logrado cartografiar el 92%, pero faltaba ese 8% por escudriñar. Este mapa completo de nuestro ADN revela regiones ocultas importantes para conocer cuestiones como enfermedades genéticas, la evolución de nuestra especie, la reproducción, la diversidad humana. Lluís Montoliu, bienvenido. ¿Qué tal estás?
Hola, Manuel. Aquí dispuesto a hablar una vez más de nuestro genoma.
Sí, sí, porque ya lo hicimos hace un año, ¿verdad? Cuando se presentó este preprint. Lluís Montoliu es investigador del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología, es experto en bioética y en la técnica de edición genética CRISPR. ¿Es correcto hablar de la secuencia completa del genoma humano?
Bueno, es una manera de hablar que los propios autores incluso utilizan en el título de su trabajo publicado, pero en realidad lo que hemos hecho ha sido aumentar significativamente pues la cantidad de información genética que conocíamos de nuestro genoma. Todavía no lo hemos resuelto todo y todavía nos quedan zonas indeterminadas, agujeros, y en particular, por ejemplo, para que todos lo entendamos, pues todavía no hemos completado el cromosoma Y, que está presente en las células de los varones, ¿no? Lo cual quiere decir que esta investigación nos aporta mucha más información sobre nuestro genoma de lo que ya conocíamos, pero todavía nos queda completarla de cabo a rabo, completarla leyendo todas las letras de todos los cromosomas que tenemos.
En el año 2000 se presentó el borrador oficial del mapa del genoma humano. 3 años después se presentó ya, digamos, de forma oficial ese mapa, que es lo que conocíamos en aquella fecha, lo que hemos ido conociendo en estos años, ¿y qué era lo que faltaba por descubrir?
Las efemérides son las siguientes. En febrero de 2001, tras haberse presentado, es cuando se publica el primer borrador. Febrero de 2003, este borrador se mejora y lo hemos ido mejorando hasta llegar a la versión actual que usamos los genetistas, que data de 2013. A pesar de ello, hay zonas que todavía estaban oscuras. Sobre todo, hay que entender que los 20.000 genes que tenemos, de los cuales hemos hablado varias veces en esta sección, pues apenas ocupan un 2% del genoma, lo cual quiere decir que el 98% restante es lo que llamamos pues ADN no codificante o ADN intergénico. ¿Qué es lo que hay ahí? Pues lo que hay son muchísimas secuencias repetidas de diferente tipo, y también están los interruptores, los que deciden cuando un gen tiene que activarse o tiene que silenciarse. Claro, dilucidar la secuencia correcta de secuencias que son a su vez repetidas es muy complicado, y esto ha hecho que los cromosomas estén literalmente pues taladrados de zonas en las cuales no estamos seguros. Por ejemplo, si hay una zona que hay dos letras, la C y la A, CA, y están repetidas un número grande de veces, por ejemplo 200, 300 veces CA, 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 ¿cómo saber exactamente si tenemos 200 o 300 o 400 o incluso 1.500 repeticiones cuando estamos secuenciando con la tecnología actual, que son fragmentos chiquitines, fragmentos de 100 a 200, ¿no? Entonces, lo que han hecho este consorcio, y esto es lo que hay que resaltar, es que han aplicado tecnologías nuevas que permiten secuenciar grandes secuencias de ADN. Es algo así como enhebrar una aguja con un hilo y pasar el hilo por el agujero de la aguja sin que se nos rompa el hilo, ¿no? Y cada vez que estamos pasando una zona del hilo, una zona de la secuencia por el agujero, estamos leyendo las letras, ¿no? Si esto lo pudiéramos hacer con todo el cromosoma y lo pudiéramos leer desde la primera a la última letra de cada cromosoma, sí que habríamos completado. De momento lo que han logrado es hacer pasar grandes secuencias y descubrir nada menos que 200 millones de letras que no conocíamos.
200 millones de letras, muchas de ellas que se corresponden a nuevos genes que se desconocían.
De hecho, entre estas letras que han dilucidado, encuentran pues casi 2.000 predicciones génicas que en realidad que puedan codificar para proteínas, pues hay aproximadamente un centenar, exactamente 99. Y esto es relevante, porque fíjate que hay casi un centenar de genes de los cuales desconocíamos su existencia. ¿Y para qué puede ser esto relevante? Pues te recordaré que los que investigamos con enfermedades raras, de base genética, congénitas, lo que sucede frecuentemente con cualquiera de las miles de enfermedades raras cuando intentamos diagnosticar a los pacientes, es que hay un 30% aproximadamente de ellos que somos incapaces de diagnosticarlo. Esto quiere decir que clínicamente esta persona se sabe que tiene esa enfermedad, pero no sabemos cuál es la causa genética, porque cuando buscamos en su genoma no encontramos nada. Claro, no encontramos dónde podemos buscar. Ahora se ha ampliado nuestro campo de búsqueda y eso quiere decir que es posible que en esas letras adicionales que hemos añadido sea donde se encuentren las causas definitivas de esa enfermedad, con lo cual es una buena noticia para todos los pacientes de enfermedades congénitas.
Ya lo creo que sí. Luis, fíjate que hablamos de zonas oscuras, que durante muchos años se ha hablado del ADN basura y en realidad de lo que estábamos hablando es de desconocimiento.
Estábamos hablando de la ignorancia, ¿no? Durante años se habló de esa zona del genoma que es mayoritaria y como no la entendíamos, pues la desdeñábamos, ¿no? Luego hemos descubierto que en esa zona del genoma es donde radica el control de la expresión de los genes, ¿no? ¿Por qué ese gen funciona en una célula y no en otra? ¿Por qué se activa durante el desarrollo embrionario y se apaga en adultos? O al revés. Y claro, si estas secuencias de control resultan alteradas, pueden causar la enfermedad incluso de una forma más explícita que cuando tenemos mutaciones en los propios genes. Por eso es tan importante conocer. Y además hay que añadir que la diferencia entre tú y yo, entre cualquiera de nosotros, como sabes, es de alrededor de un 0,1%, ¿no? Pero lo que hay que resaltar es que hay zonas de nuestros genomas que tú y yo vamos a tener diferencias y todavía no entendemos muy bien cuál es su relevancia. Por ejemplo, en una zona repetitiva, tú puedes tener 300 repeticiones y yo puedo tener 500. ¿Y esto qué? ¿Cuál es el impacto de esto? Pues todavía no lo sabemos. Por eso es importante no solamente tener un genoma, sino tener diversos genomas de referencia. Diversos genomas que sean ilustrativos de las diferentes poblaciones que hay en el mundo y que nos sirvan para saber cuando estamos diagnosticando a una persona si esa secuencia está correcta o es incorrecta.
Claro, porque ahora este mapa se ha hecho sobre una línea celular concreta, con lo cual falta, digamos, esa biodiversidad, ¿no?
Estos investigadores han usado diversos trucos para intentar completar una buena parte del genoma que nos faltaba. Uno de ellos, como bien dices, es usar una línea celular que viene de un trastorno placentario y que, para entendernos, son unas células que solamente tienen el complemento de uno de los progenitores. Esto hace que sea mucho más sencillo obtener la secuencia. Cualquiera de nosotros tenemos en nuestras células de cada cromosoma una copia que heredamos de nuestro padre y otra copia que heredamos de nuestra madre. Y claro, esto al secuenciar, como las secuencias no son idénticas, genera mucho ruido y hay que, digamos, diferenciar las dos copias. Mientras que en estas células, digamos, solamente hay una secuencia de uno de los progenitores. En este caso, el progenitor que tiene un cromosoma X, por lo tanto, es una célula que nos ha servido muchísimo, pero como decía antes, por ejemplo, le falta el cromosoma Y, que tendrán que utilizar otro tipo, una estrategia adicional para acabar de completar y solucionar los agujeros que siguen existiendo todavía en el cromosoma Y.
Oye, en este trabajo, las nuevas secuencias de ADN que se han añadido, que se han cartografiado, revelan por lo visto también detalles hasta ahora desconocidos alrededor de los centrómeros, que son esas secciones, esas zonas en medio de los cromosomas, bueno, pues con un papel fundamental en la estructura y en la separación de
cromosomas. Absolutamente. Los cromosomas que los visualizamos cuando están dividiéndose pues con esa forma de X, tienen esa forma de X porque están unidos por esa zona central del centrómero, que es la que utiliza la célula para para cogerlos, para agarrarlos, y cuando la célula se divide, pues cada uno de los brazos del cromosoma se va para cada una de las células hijas. Es importante porque es el que garantiza que las células hijas van a recibir una y solamente una copia de cada uno de los cromosomas. La estructura de la secuencia alrededor de los centrómeros y también en los telómeros, que son los finales, los extremos de los cromosomas, es ampliamente repetitiva. Y precisamente al ser repetitiva era una zona que todavía oscura, una zona que nos costaba, ¿no? Y una buena parte de estos 200 millones que se han añadido pues corresponden a estructuras centroméricas o teloméricas. Por lo tanto, no solamente hemos conocido nuevas secuencias, sino que hemos aprendido mejor a cómo funcionan y cómo se establecen estas secuencias para el funcionamiento normal biológico de los cromosomas.
Bueno, estamos hablando de la secuencia del ADN nuclear, el que está dentro del núcleo y que es, digamos, el que contiene las instrucciones del ser humano. Pero no solamente, porque también hay ADN en las mitocondrias. Y las mitocondrias son orgánulos que recibimos de la madre.
Las mitocondrias, evidentemente, son nuestra fábrica de energía. Son las que fabrican una molécula que llamamos ATP, que es la que utilizan nuestras células para sobrevivir. Y estas mitocondrias, recordemos la teoría endosimbionte de Limbargulis, en definitiva, provienen de un procariota, de una bacteria ancestral que se alojó dentro de otro y se acomodó para convertirse en esta fábrica de energía. Y de su origen, pues retiene una parte de su genoma. Este genoma de la mitocondria es aproximadamente el 2% de todo el ADN que hay en las células y es una mitocondria, generalmente las heredamos por vía materna. Acuérdate que cuando se produce la fertilización, pues hay una célula enorme, que es el óvulo, que es la que contiene pues la mayor parte del citoplasma con sus mitocondrias, y luego hay una célula muy chiquitina, que es el espermatozoide, que apenas tiene solamente la cabeza con el núcleo, con su ADN súper condensado, y poco más, que es lo que entra dentro del óvulo y se produce esa fertilización. Por eso el embrión resultante, que tiene el ADN de los dos gametos, la parte mitocondrial, la parte citoplasmática, pues la tiene y la heredamos de nuestras madres fundamentalmente.
¿Ese ADN ha sido secuenciado completamente?
Ese ADN ya fue secuenciado en su momento. Es un ADN muchísimo más pequeño, es un ADN circular, como corresponde al genoma de las bacterias. Y ese ADN tiene una peculiaridad, y es que ha sido, hasta hace muy poco, ha sido difícil de intentar modificarlo o editarlo, sobre todo porque no sabíamos cómo introducir estas herramientas de las cuales hemos hablado aquí muchas veces, de edición genética, dentro de la mitocondria, ¿no? Las CRISPR, con todo lo versátiles que son, también tienen limitaciones, y una de las limitaciones es que no parece que puedan entrar dentro de las mitocondrias. Entonces, David Liu, también al que nos hemos referido en alguna ocasión, del Instituto Broad de Boston, fue el que se le ocurrió dar un paso atrás y utilizar unas herramientas de edición anteriores a las CRISPR, que son las TALEN, de tal manera que con las TALEN se pueden introducir estas herramientas dentro del genoma de la mitocondria y se puede inducir cambios específicos en zonas. Hay que saber que las mutaciones en el ADN mitocondrial son causa de enfermedades devastadoras, enfermedades muy graves que afectan a la infancia y que frecuentemente son mortales, ¿no? Y de las cuales tenemos muy poco o casi nada que hacer para curarlas, ¿no? Con esta nueva propuesta que conocimos de David Liu hace un par de años nos presentó este avance tecnológico, pues es esperable que también el ADN mitocondrial pueda ser editado como lo es ya el ADN nuclear.
Fíjate que estamos hablando de avances tecnológicos. Estas investigaciones, Luis, no serían posibles sin la bioinformática, sin el uso de potentes ordenadores y de potentes programas informáticos capaces de ensamblar este gigantesco puzzle, que es el ADN.
Es que la limitación actual, y esto hay que explicarlo bien para que lo entendamos todos, no está en la obtención de la secuencia. Hay unas máquinas estupendas de diversas tecnologías que son capaces de secuenciar pues centenares de miles y millones de letras en muy poco tiempo. Pero lo importante es cómo ensamblamos todos estos fragmentos, ¿no? A mí me gusta referirme a este trabajo cuando nos ponemos a resolver un puzzle. Imagínate un puzzle de 10.000 piezas, ¿no? Tienes una fotografía y tienes 10.000 piezas y tienes que colocar cada una de las piezas en su sitio y tienes la fotografía de referencia, ¿no? Claro, no, el temor que asalta a la gente que hace un puzzle es que se habrán olvidado alguna pieza, porque esto sería un desastre, ¿no? Pues cuando intentamos ensamblar el genoma humano, lo que nos sucede es justamente lo contrario, que tenemos un montón de piezas que no sabemos dónde poner. ¿Por qué?
Como los malos mecánicos, que nos sobran piezas.
Exactamente, nos sobran piezas, ¿no? Y nos sobran piezas porque la fotografía que tenemos no es todavía una fotografía fidedigna, ¿no? Lo que han hecho estos investigadores ha sido, de alguna manera, ampliar la resolución de la fotografía y nos han generado nuevos espacios, nuevos agujeritos, donde podemos colocar bastantes de las piezas que hasta ahora teníamos en el cajón y no sabíamos qué hacer con ellas, ¿no?
Pero por eso es importante. Sobraban, perdóname que te corte, os sobraban muchas piezas,
¿eh? Sobraban muchos miles de fragmentos y siguen sobrando. Cuidado, ¿eh? Por eso hay que ser cautos y hay que recordar que hemos aumentado mucho nuestro conocimiento sobre el genoma y nos falta todavía, pues, colocar estas piezas, y para ello, pues, habrá que seguir intentándolo, no solamente con esta línea celular, sino con otras líneas celulares que incorporen el cromosoma Y y con otras tecnologías que estoy seguro se acabarán desarrollando, y cada vez nos acercaremos a este fin último de tener, pues, la secuencia de los 3.000 millones de pares de letras que tenemos en nuestro genoma.
Bueno, me gustaría terminar destacando algo que mencionaba al principio. En su día, estos investigadores colocaron este estudio en ese repositorio en Preprim al acceso de toda la comunidad científica para que pudiera hacer sus aportaciones, y ahora esta publicación de nuevo vuelve a estar otra vez de libre acceso a los investigadores. Qué importante es esto, ¿verdad?
Es muy importante. Yo creo que una de las noticias que hemos hablado mucho durante esta pandemia, que todavía estamos, es en el empoderamiento de los investigadores. Los investigadores ahora no tenemos que esperar a que las revistas acepten nuestros trabajos y se publiquen, sino que nosotros tomamos el control de nuestros trabajos y, a pesar de que todavía no han sido revisados, los depositamos en un servidor para que todo el mundo los vea, los critique, los comente, y luego iniciamos el proceso, pues, que puede ser muy largo, fíjate, en este caso casi un año de publicación. Pero durante este año de publicación, hace unos pocos años, pues no habríamos conocido de la existencia de este trabajo, mientras que gracias a que ellos generosamente depositaron su trabajo a disposición de todo el mundo, ya hemos podido seguir trabajando en este y en otros trabajos complementarios. De hecho, la revista Science publica este artículo no de forma individual, sino como una serie de artículos complementarios que ya se nutren de esa información adicional y que añaden información al genoma, por ejemplo, pues añadiendo una cartografía de las marcas epigenéticas, que son las que describen cuando los genes se activan y cuando se silencian, ¿no? Creo que es importante esa posibilidad que tenemos ahora los investigadores de poder compartir desde el momento en que queramos nuestras investigaciones, que finalmente luego, tras ser revisadas por pares, pues acabarán siendo publicadas en alguna revista.
Bueno, pues vamos a quedarnos con este mensaje. Lluís Montoliu, investigador del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología, experto en bioética, en la técnica de edición genética CRISPR y, por supuesto, colaborador nuestro en Hombros de Gigantes. Muchísimas gracias, Lluís.
Gracias, Manuel. Hasta la próxima.